va a hablar primero y luego le vamos a pasar la palabra a Karen, que nos va a dar una visión general. Y el formato de esta mesa es alrededor de la mesa con nuestros panelistas para hablar sobre los detalles de implementación. Kurt. Gracias, Margie. Gracias por venir. Esto tiene la intención de ser una sesión de trabajo, por eso vamos a tener una gran discusión de mesa redonda sobre el clearinghouse de marcas y su implementación. Y vamos a ver cuál es el formato que vamos a... No sabemos muy bien cuál va a ser el formato, así que aguántanos un poquito. La idea es que ICANN está en medio de su de la implementación de su programa de GTLD. Y un aspecto importante de eso es asegurar los servicios de un proveedor de clearinghouse de marcas. El clearinghouse de marcas tiene varios deberes, entre los cuales incluyen mantener la base de datos de las marcas que están registrados en ese clearinghouse, y obviamente eso hay que hacerlo con mucha precisión y mucho cuidado. Y luego hay que tener al menos dos procesos en el de marcas y el de Sunrise para los nuevos lanzamientos, y hay que poder administrarlos. Estamos en el proceso de asegurar o conseguir los servicios de un proveedor de clearinghouse. Las reglas están en la guía del solicitante y, como describí antes, aparecen ahí algunas normas de cómo va a operar. Hay muchos detalles en los cuales hay que trabajar para poder asegurar dos cosas. Una es que el clearinghouse opere eficientemente y que cargar, es decir, cobrar por servicios, no es cobrar demasiado, y que su operación no esté creando una carga para los registros, los registrados, los registradores, y que encaje en su operación. Por eso, en nuestra búsqueda de los servicios de clearinghouse y en su implementación, queremos consultar con los expertos y crear este conjunto de normas específico para ver cómo va a funcionar este clearinghouse. Algunas de las cosas que han estado ocurriendo, como nos dijo Jeff Newman, que nos ha dado una opinión sobre las normas en cuanto a los reclamos de IP, y esta sesión está construida para trabajar sobre eso. Lo que tenemos aquí entonces es lo que algunos de nuestros amigos han desarrollado en los últimos 6 años cuando trabajaron en esto. Y queremos discutir aspectos operativos del clearinghouse. Hemos invitado a operadores de registro, a los registradores, para hablar sobre los aspectos operativos y cómo hacer que esto sea económico para que todo opere. También hemos invitado a miembros de la comunidad IP, porque de la propiedad intelectual, porque no sabemos cómo establecer el clearinghouse y queremos ver cuáles son los beneficios para que los propietarios de marca así lo establezcan. Le hemos pedido a estas personas que están aquí arriba, ustedes los conocen a todos, Mary Wong, J. Scott Evans, Mick Wood, John Nevitt, Russell Prankpoint, Jonathan Robinson, Deborah Hughes, Joe Waldron y Jeff Newman, Matt Serlin, Bert Lieben y Cristina. Cristina acaba de venir. Vamos a pedirle a Karen que haga 3 preguntas, una sobre base de datos, otra sobre Sunrise y otra sobre propiedad intelectual, y que discuta alguno de los detalles operativos aquí o ver cuáles son sus pensamientos. Y luego vamos a continuar con nuestro trabajo. Y vamos a continuar también con la discusión sobre los expertos y la comunidad para que haya un pedido de propuesta formal y lo podamos escribir de un modo que cumplamos con las metas del programa. Muchas gracias por venir. Espero que les resulte útil. Y lo que queremos que salga de esto es que cualquier consejo que puedan tener para ICANN se pueda implementar. Le voy a ceder la palabra a Karen y les voy a agradecer por todo el esfuerzo que van a poner en esto. Bueno, tenemos la agenda en la pantalla. Creemos que la sesión esencialmente va a funcionar con tres procesos que van a surgir a partir del clearinghouse de marcas y qué es lo que intenta hacer. Le vamos a dedicar cierto tiempo a cada uno de ellos. Como Kurt mencionó, el staff está aquí en modo escucha. Estas son consideraciones que queremos tener en cuenta al entrar al FRP y a ver cuál es el proveedor del clearinghouse de marcas. Aquí tenemos un cronograma de dónde estamos ahora. Junio 2011 es donde se desarrolla lo que hicimos con la comunidad. Las flechas naranja tienen que ver con el desarrollo de las propuestas y el proceso para conseguir un proveedor, y luego hay una integración de esos dos procesos para convertirlo en algo que sea operativo. Las metas del taller, como se han dicho, son identificar los detalles de implementación. Tenemos que ser conscientes de recolectar el feedback de las partes interesadas y de todos los que están aquí en la audiencia. Luego tenemos que determinar cómo vamos a proceder con las discusiones a medida que continúa la implementación. El primer aspecto del que vamos a hablar es que el clearinghouse de marcas tiene la intención de ser un repositorio de datos sobre las marcas y los derechos de marcas, y tiene la intención de ser una locación central para crear eficiencias para los propietarios de marcas y aquellos que tengan un repositorio central. Allí es como lo vamos a tratar de lograr, así es como vamos a tratar de ver que si yo soy un propietario de marcas, quiero ver cómo mantener esa información que puse en el clearinghouse. Analizar el proceso de esto, las primeras preguntas que nos aparecen son las que están aquí en la pantalla. ¿Cómo llenamos el clearinghouse? ¿Qué tipo de proceso de autentificación vamos a realizar con esos datos? ¿Cómo vamos a asegurar que los datos sean precisos? ¿Cómo vamos a lograr que los usuarios accedan a esos datos y los actualicen cuando sea necesario? Esencialmente, hay un proceso de tres pasos muy simple. Cuando entramos al clearinghouse, vamos a brindar información y documentos respaldatorios. Y según la documentación que se ha desarrollado hoy, las marcas elegibles son las que están validadas por un tratado. El primer paso es brindar los datos y ver, es decir, ofrecer, presentar cuál es el tipo de marca del que estamos hablando y cuáles son los documentos que lo respaldan. También hay términos y condiciones que reconocen que la información es correcta. Uno brinda cierto consentimiento para que esa marca se use, y hay algunos requisitos obligatorios en cuanto a los servicios que los operadores de registro van a brindar. También hay una opción de si queremos que los datos estén disponibles solamente para los servicios básicos o si también queremos permitir que esos datos se utilicen para servicios insulares, auxiliares, que se van a ofrecer. Y luego hay una expectativa de que haya algún cargo asociado al ingreso de esos datos, y ese es otro detalle en el que todavía hay que trabajar. Cuando miramos la documentación que desarrolló la comunidad hasta ahora, la lista está aquí. Son los datos que se han listado y qué es lo que se va a recolectar al momento en que los propietarios de marcas ingresan la información en el clearinghouse. Eso va a ser diferente de acuerdo a cuál sea el tipo de marca del que estamos hablando. Podría registrarse de un modo que se brinde cierta información, podría estar validado por un tribunal o ser protegido, estar protegido por un tratado. En cuanto a los bienes y servicios, estos es algo que hemos listado en la notificación ejemplo de los STIs. De esto vamos a hablar después, pero suponemos que si eso se va a brindar, eso es algo que se debe recolectar por anticipado, a pesar de que no haya sido especificado en los otros documentos que he visto. Por eso es algo para que debatamos. Además de recolectar esa información, como dije, hay una declaración de la información, hay que ver que sea correcta, que sea esté actualizada, etc. Hay un consentimiento de usar esa información a los efectos del clearinghouse y también hay una opción de cómo uno permite que esos datos se utilicen. La primera pregunta que les voy a hacer parece bastante directo y es qué es lo que queremos recolectar, es decir, si falta algo, si es que hay alguna capacidad que se espera o se necesita por el titular de los derechos para poder responder a estos datos. Así que estoy abierta a cualquier otro que quiera comentar.
Amy quería tener explicación de diferentes tipos de propiedad intelectual que pueden ser incluidos en el clearinghouse. Quisiera suplementar la primera diapositiva que habla de marcas de registradoras o marcas protegidas o validadas por los tribunales que deben ser reconocidas uno u otro de los mecanismos de protección, ya sea Claims o Sunright. Obviamente, esto está abierto a otras marcas que puedan constituir propiedad intelectual y otras que puedan incluirse en la base de datos de Clearinghouse, que no necesariamente requieren, y la manera como las usamos debe ser a cargo del registrador, que debe proveer estos mecanismos. Cristina. Me estoy adelantando, pero yo diría en cuanto a la copia del registro que sería fantástico si fuese posible que el titular de la marca, si hay una copia física, que sea una copia. Una copia certificada puede consumir mucho tiempo y cuando estamos hablando de cuando hay temas múltiples, eso se agrega mucho. También los insto a considerar si es posible hacer una presentación en vez de una copia de presentación que podría dar un link al registro, al asiento del registro, a una base de datos en línea del país que la haya emitido. Y tenemos, habla del PTO con links, y al hacer esto aprovechemos que muchas de estas oficinas de marcas tienen las bases de datos y si están disponibles exploremos esta posibilidad. Jeff, ¿tiene algún comentario? Estoy de acuerdo en parte con Cristina. No estoy seguro porque una copia física se necesita si podemos tener un mecanismo automatizado de verificar en línea la patente. No sé si un link la USP no permite los links, pero usualmente esto se relaciona con la home page o la search page. Pero existe algún mecanismo. Tener una copia física, hay algunas oficinas que no están en línea, en ese caso sí la copia física es necesaria, si no la parte automatizada sería mejor. ¿Hay algún otro comentario? Sí. Nick Wood dice, hay datos que necesitan los registros y el vencimiento de esos datos, eso también es importante. Jay Scott, ¿se necesita? Jay Scott Evans dice que se necesita puntos de datos para los documentos de sesión porque pueden estar listados en un NST y creo que en los Estados Unidos y en la mayoría de las jurisdicciones no reemiten certificados. Entonces, a través de la sesión es la persona que lo registra tiene el título, es titular de ese registro. La guía tiene otras marcas que se confunden, y también otras marcas, porque también podemos hablar marcas y marcas comerciales. Hay otros indicios, otros que sean marcas que tienen que ser protegidos. Esto crea una conferencia. Las marcas comerciales y otras marcas no son lo mismo. Con respecto al tema de cesión, muchas veces los documentos son diferentes de las bases de datos. Entonces parece que es algo diferente. Hay que consignar si es aplicable de ceder un documento que demuestre el título. Este es el punto de datos que necesitan saber. ¿Hay algún otro comentario en la mesa, en el panel? Yo soy Oliver Simmel. Tengo una pregunta en cuanto al tipo de marca comercial, y muchos de los derecho de marcas comerciales y el marco legal en Europa hay diferentes. Podemos ingresar un string como marca, los más famosos, y también se pueden ingresar o registrar un logo o una imagen. Además, según la ley alemana, se puede registrar tonos, por ejemplo, para ciertas campañas comerciales como marcas. Todas estas diferentes marcas van a estar ingresadas en el clearinghouse o solamente la cadena, el string. Scott Evans dice, entiendo que la guía del solicitante solamente habla de textos, marcos, y solamente protege el texto. Y creo que existe cierto espacio para la representación textual que no están disponibles en el string. Si tiene algún apóstrofe o algún plural, o si tiene algún arroba o un numeral, esto se representa en el registro también. O algún i, por ejemplo. También se debe considerar a una manera de cómo definir la palabra trademark o marca comercial, porque no es una definición universal. En muchos PTOs, por ejemplo en chino, dicen que es una marca de ciertos dispositivos. Esta palabra puede generar una duda, porque puede tener marcas de palabras, marcas combinadas, marcas de dispositivos, para arrojar luz sobre qué significa esa palabra. Cristina, hay dos puntos, y esta es una cuestión y después una sugerencia. Cristina dice, la intención es que se identifiquen un punto de contacto de cada marca, no solamente Microsoft o algún otro, se puede poner múltiples contactos. Se sugirió que las marcas comerciales puedan identificar a una persona para facilitar una implementación fácil. Se puede crear un alias de email, y si vamos a la clearinghouse de marcas, o por ejemplo Microsoft.com, y la manera que algunas personas pueden tener eso. También puede haber una recomendación de IRT en cuanto al registro primario u original, y esa delineación se puede hacer en la guía para el solicitante. Y las marcas en Estados Unidos, para los casos comerciales de marca, eso puede ocurrir, y se debe indicar que los registros de Estados Unidos, si está en Estados Unidos o en un registro suplementario. Margie says, buen comentario. ¿Hay algún otro tema? Un comentario rápido sobre documentación. para la prueba para los tratados y la legislación nacional. Estoy de acuerdo con el comentario que se hizo sobre las bases de datos oficiales y su envío en papel. Existen maneras de hacerlo y esto es lógico porque hay bases de datos nacionales que tienen que ver con muchas legislaciones, con la Convención de Ginebra, y tienen secciones y párrafos disponibles en cuanto al tema de documentación para las marcas comerciales. Gracias. Quisiera expandir sobre el comentario de la marca china. Debemos abordar todos los temas de IDN estándar, los que se registran, los que se asientan en los registros y los que se transmiten al el registro de GTLD para no tener una falta de representación y que no se acuerden y no para evitar una desorganización para ver las diferentes asientos en el registro. En el caso de Punicode, como parte de Clearinghouse, no tengo una solución en este momento. Esto tiene que haber consistencia con cómo se registra y la representación del nombre de dominio que aparece en el registro. Bien, quisiera continuar con eso en interés de la declaración. Yo soy el arquitecto del clearinghouse que usa muchos TLDs y partes de las propuertas. La manera de cómo lo hacemos es tenemos una representación de la marca y también tenemos básicamente la representación del nombre de dominio sin la extensión que puede ser parte del Sunrise o de una queja. Tenemos el Punicode y tenemos una representación de la marca, además de eso. Pero esto implica que hay diferentes registros, consistencia en los registros y quieren la misma implementación en diferentes idiomas. Necesita una coordinación acabada para que todas las GTLDs en la clearinghouse aparezcan. Y aún si hay una implementación diferente, existe un bloqueo de las tablas de IDN. Y se podrían traducir todas ellas si quisiéramos. Tenemos un comentario y después a Karen. Un comentario rápido, muchas gracias. Ustedes hablan de detalles de un link del Punicode con la marca de IDN. Hay detalles como el tag lingüístico, la etiqueta lingüística en cuanto a trademark y clearinghouse. Muchas gracias. Y rápido, con respecto al nombre de contacto para los registros, nuestra experiencia nos enseña que en muchos casos estos datos que PTO tienen no son actualizados porque hay una fusión de las compañías o cambian su nombre. Generalmente se espera hasta que termine la marca comercial para no pagar más impuestos hasta cambiar el nombre. Estos tienen que ver que el 15 o el 20% de los casos son datos inexactos. Básicamente lo que tenemos es obtenemos los datos de contacto del titular de la marca y si vemos que no corresponden lo que vemos en el PTO, nos pedimos una explicación correspondiente. Muchas gracias. Ahora vamos a la próxima diapositiva. Y antes de continuar con este tema de los datos, que en recolección de datos, quisiera pedirle a ICANN sobre los servicios auxiliares y qué otros servicios pueden obtenerse en la clearinghouse, porque no podemos recolectar otros datos. Obviamente tenemos no imaginamos todos los servicios auxiliares que se pueden proveer. Hay otros. Uno, el servicio Watch, un servicio de visión también, es que da 60 días para los reclamos de IP. Hay otras innovaciones que se están llevando a cabo con nuevos servicios auxiliares. Tenemos que proseguir con nuestro próximo orador. Brevemente quisiera mencionar que los datos que nosotros obtenemos en 50%, en 15% de los casos son inexactos. Entonces, no pidan muchos datos. Muchas gracias. Entonces, la próxima sección de lo que estamos viendo tiene que ver con precisión y autentificación. Los requisitos se basan en que la clearinghouse obtiene una lista de fuentes de autentificación en varios países en todo el mundo y otros proveedores, otros terceros proveedores con cierta autoridad. Existen varias tareas: verificar la exactitud y hacer la correspondencia de datos de contacto que sean suministrados. Como ya se mencionó, hay algunos temas pendientes con eso, y también la autenticación de los datos de trademark, de la marca, y cómo asegurarnos de que usted es quien usted dice ser cuando brinda esos datos, y cómo me aseguro que la documentación que usted me da es real. ¿Hay algún comentario sobre estos pasos de la operación? ¿Hay algún comentario en la sala? Cristina. Tengo una pregunta, y la anticipación de los titulares de marcas, ¿brindan esto directamente o va indirectamente a través de los registradores? Yo sugeriría lo primero, pero no sé cuál es la intención. No creo que eso haya sido establecido. Estamos abiertos a sugerencias. El concepto inicial es que deben ser presentados directamente, pero si ustedes tienen otras ideas, estamos abiertos. Basados en experiencias previas, si los registradores tienen algún sentido y lógico, hay muchos más errores hechos por los registradores que tienen un gran volumen que de la otra manera. Entonces, hay mucho por hacer en este caso. Matt. O un problema de absorción. Se necesita más discusión. Se puede hacer de ambas maneras. Lo pueden hacer directamente o a través de un registrador. Y no sé por qué deberíamos no tener esa opción. Nick y después Raz. Los titulares de marcas son los fuentes de información más autoridad, que tienen más autoridad, y la idea es tener ambas opciones y dejarlo en las manos del mercado para que decidan. Yo iba a decidir la misma cosa. Es un tema de costos, que lo pueden hacer directamente para ahorrarse dinero, y después, si no tienen la capacidad de hacerlo internamente, lo pueden hacer a través de los registros, los registradores. Hay que dejarlo abierto. Dejar las opciones abiertas es que puede haber compañías de abogados o algunas otras compañías que de protección de marcas que podrían actuar también. Entonces, esto debería ser dejado abierto para todos. Un punto suplementario es que hay temas de acreditación con el clearinghouse. Estas son cosas que debemos considerar en qué circunstancias, qué tipo de test hay que pasar para verificar en la clearinghouse. Jeff, no estoy seguro sobre eso. Si tenemos el portal web correcto, no necesitas acreditar a nadie para hacerlo. La acreditación es una palabra inexacta, sino que debe haber cierto registro, cierta verificación como agente de presentación o lo haces en nombre de quién. Y también no es solamente una web page, una página web. Si tenemos una conexión de IP de un registrador al clearinghouse, tiene que haber algún nivel de validación o de autentificación fuera de o más allá de llenar los datos en línea. Estoy de acuerdo con eso. Es necesario tener un sistema de autentificación y de autenticación. Entonces, la interfase de una marca con un uso, y tenemos XML que ha estado siendo usado para diferentes presentaciones. ¿Hay algún otro comentario en la sala? Yo tengo un... No se identificó. Tengo la misma pregunta. ¿El registrador tiene que ir directamente o no? ¿O a través de la clearinghouse? ¿O tiene que haber una instancia? ¿O puede ser organizado en que hay solamente un UDRP? Si vemos a los datos subyacentes, no tenemos una situación en que ningún string tiene que ser exclusivo para cualquiera que tenga un claim o un reclamo. Si consideramos el problema de tener un marco legal diferente y los datos que están recolectados tienen que evolucionar naturalmente, estos se tienen que adaptar a diferentes entornos. Podemos tener múltiples, un sistema de múltiples componentes de varias naciones o europeos y componentes de América del Norte y de América del Sur, y es un método de sincronización.
¿Alguien quiere hacer un comentario sobre eso, Jeff? Yo tengo una pregunta. Creo que quedaba en claro en la guía que los validadores múltiples... A ver, me parecía que esto estaba claro, que iba a haber validadores múltiples en la guía. Cristina... Quizás podemos hablar sobre la diapositiva anterior. Todos van a tener que ver qué van a hacer en cuanto al abuso de evidencia. Yo no sé cómo empezar con eso. De hecho, lo que usted mencionó estaba en la diapositiva anterior. Todo lo que usted dijo sobre la prueba de uso. Por eso estamos abiertos a todos los comentarios que quieran hacer sobre ustedes sobre el clearinghouse. ¿Hay algo más que quieran decir sobre esto? Para cerrar esta sesión, hay algunos subprocesos que tienen que ver con el mantenimiento de los datos en el clearinghouse. Primero, quién tiene acceso y cuál es el proceso para validar ese acceso. Cómo se actualiza el proceso si dejo de usar una marca o cambio mi dirección o algunos otros tipos de cambios. Cómo hago ese cambio. Y luego, cuál es el proceso para remover una marca del clearinghouse, para sacarla de allí. Hay distintas formas en que se puede hacer. Por ejemplo, si un registro es inválido, hay un procedimiento para esa remoción. Así que ahora vienen los comentarios sobre eso. Jonathan, hablamos de esto con algunos colegas ayer, y uno de los temas es pensar esto en términos de un proceso múltiple. Escuchamos muchos números sobre cuántas aplicaciones puede haber para nuevos GTLDs, pero tomen el número que quieran y piensen en un cierto porcentaje que es bastante fácil, y luego pensemos en el proceso de implementación. Pero cuando uno lo reduce, parece que la aplicación va a tomar más tiempo y más tiempo en poder salir. Esto puede ir más allá de un periodo inicial que estaba pensando para el clearinghouse, pero hay otras rondas de TLDs e incluso si hay una sola ronda, se puede demorar demasiado tiempo. Como requisito, yo imaginaría que no solamente tiene que haber un proceso actualizado, sino que tiene que el clearinghouse tiene que operar en una forma continua, por lo menos durante la primera ronda. Y también hay que extenderlo a las rondas siguientes. J. Scott, yo creo que queda muy claro que va a tener algo que ver como una traba al registro. Y luego va a tener que haber algún tipo de validación que se haga ahora. Los dominios más valiosos tienen un proceso y vamos a tener que tener algo similar a eso. La información se tiene que actualizar porque si no uno corre el riesgo de que ocurra algún fraude en una situación en la que se ingresa, por ejemplo, a través de un portal. Va a haber que tener algo donde exista algún tipo de traba, de lock en la información. Incluso si es una palabra clave que se pone en el sistema y que no necesariamente sea un firewall suficiente, pero hay que pensarlo esto. Es más difícil entonces actualizar la información. Es decir, se requiere que se haga más difícil actualizar la información. La gente es muy innovadora para lo lindo y tiene que ser al mismo tiempo innovadora para este tipo de cosas. En la línea de frente tenemos que asegurarnos de que con todo el fraude que hemos visto en los mecanismos en el pasado, .eu es el ejemplo más importante, donde era mucho más complicado ser fraudulento. En esta situación tenemos que construir la protección ahora. Por eso diría que algún tipo de firewall o firewall doble que proteja y que incluso si uno le da al propietario de la marca algo un poco más complicado que una palabra clave para tener esa información, esto se puede hacer. John, dice Jonathan Robinson, el clearinghouse se va a usar también para los URS, es decir, que no va a ser solamente en los TLDs inicialmente. Bert, yo sugeriría que lo mantengamos para los propietarios de la marca. Debido a las complejidades, veo que los panelistas tienen que mantener actualizada la información. Hay mucha información disponible que no está actualizada y uno estaría como imponiendo un requisito de Brandon que no existe en esta, de un propietario de marca que no existe en la actualidad. Si un propietario de marca dice que esto está bien, yo ya me fusioné con la organización XYZ, hay cierto tipo de proceso de actualización. Es decir, tiene que haber un lock, como sugirió Jeff con EU, para poder cambiar los datos de contacto, para poder evitar este tipo de juegos que potencialmente podrían haber ocurrido y que no han ocurrido. Y ciertamente, si el registro es inválido o si hay fraude para los propietarios de marcas que así se llaman, se autollaman así, tiene que haber algún bloqueo. Pero, por supuesto, esto es lo que nosotros en el clearinghouse tenemos. Tenemos un proceso que incluye esto. Volvemos a Karen. Ha habido, entonces, información muy clara. Voy a pasar ahora a la siguiente sección de la agenda que habla del proceso de marcas. Este es un proceso asociado con el clearinghouse. Dentro de los primeros 60 días de la registración de un nuevo TLD, el operador de registro tendrá que brindar este servicio de reclamo de marcas que va a involucrar una presentación de una notificación de reclamo a los registrantes potenciales si es que están intentando registrar un nombre que coincida con un ingreso en el clearinghouse. Y también involucra la facilitación de notificación a un propietario de marca que ya entró o ingresó datos en el clearinghouse y que está registrado y que también esos datos coinciden con su marca. Este proceso involucra a muchas partes, a la persona que quiere ser el registrador, también al registrado, al clearinghouse. Hay varias permutaciones posibles de este proceso y de cómo la información puede fluir cómo puede ocurrir la comunicación entre todas estas partes. Ahí es donde vamos a... Esto es lo que vamos a tener en cuenta. Siguiente, hay grupos de registros que ya han pensado en esto y construyeron un modelo. Por eso le voy a pedir a Jeff si quiere hacerlo brevemente, si quiere analizarlo. No voy a mencionar cada uno de los pasos. Voy a decir que la premisa por detrás de este modelo es que en el último momento se decidió que tanto el proceso de marcas y de Sunrise se tienen que ofrecer. La parte difícil fue tener que hacerlo durante los primeros 60 días de una registración entre comillas, registración general. Entonces, ¿qué es esta registración general entre comillas? ¿Qué significa? Para los distintos registrados podría significar mucho. Por ejemplo, que el primero que viene es el primero que lo obtiene. Podría haber una... unos distintos modos de actualizarlo. Para tener un modelo que sea flexible, para que hablemos de todas estas situaciones y de que puede haber cientos de ellos que se ponen en vivo al mismo tiempo y durante los 60 días puede haber bastante superposición. En nuestra experiencia, al lanzar .co y al ser los operadores, dentro de los primeros 15 minutos tuvimos 100.000 registros, pero esa no es la parte difícil, sino que había 90.000 creaciones de los registradores y 5 millones de checks, 19 millones de comandos y 5 millones de cheques, de chequeos, dentro de los primeros 15 minutos. Nosotros no consideramos que confiar en tiempo real en el clearinghouse para hacer todo es necesariamente la mejor forma de enfrentar todas las situaciones. Por eso adoptamos un modelo que por lo menos Newstar tiene y que operamos en Estados Unidos, en América del Norte, que abarca todas las llamadas de teléfono. Mantenemos todas las bases de datos y las actualizaciones, pero no quiere decir que todas las llamadas tienen que pasar por nuestra base de datos, porque sería mucho, sino que ponemos actualizaciones cada 15 minutos en los switches y en los carriers, y esos carriers son los que mantienen las bases de datos de las llamadas. Aquí hay un modelo similar en el que el clearinghouse tiene que recolectar toda la información, pero disemina, expande toda esa información a los registros para que los registrados puedan albergar las notificaciones de reclamos y llegar a los registrantes, pero también que puedan ser parte del clearinghouse, informar al clearinghouse en los primeros 15 minutos, que obviamente va a ser una dificultad si todos los registros utilizan el mismo query todo el tiempo. En lugar de hacer eso, el registro podría mandar esa información y luego tomar las notificaciones. Es decir, no es solamente tomar las notificaciones, sino tomar los aportes, el input de cómo recibir con esa registración. Este modelo bloquea cómo va a funcionar todo el resto. Y es la primera parte, por supuesto, pero se pensó mucho este asunto. Y bueno, ahí esto es todo lo que tengo para decir. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre la propuesta de Jeff? Cristina y luego Mary. Jeff y yo tuvimos esta conversación. Me parece que muchos propietarios de marcas se van a poner muy nerviosos sobre que un registro tenga acceso a todos los datos de sus marcas. Y me parece a mí que al asumir que avanzamos con este modelo, la única forma de que uno vaya a poder eliminar esos miedos es poner restricciones muy significativas al alcance de qué es lo que puede hacer el registro con eso. Y para poder hacer esto, vamos a tener que tener algo redactado en el acuerdo de registro, y no estoy muy segura cómo vamos a avanzar en este sentido. Tengo una pregunta específica para Jeff y luego un comentario sobre el formulario de reclamo de marcas. Primero voy a hacer mi pregunta a Jeff y luego en representación del grupo que preparó esta propuesta. Es una pregunta muy específica y creo que lo que quiero pedir es cierta claridad de cómo avanzar en el proceso cuando el clearinghouse se supone que debe brindar una lista de strings registrables elegibles, y me preguntaba si nos puede aclarar qué significa esto. Voy a responder primero a Mary. Los strings elegibles son los strings menos los caracteres ilegales, es decir, menos cierto porcentaje, marcas que son identificables y eso es lo que eso significa. No era ninguna revisión, sino que es así de simple. Es decir, marcas reconocibles. Y en cuanto a lo que dijo Cristina, esas conversaciones sucedieron en 1996, cuando en Norteamérica fuimos seleccionados para como proveedores de esto también. Yo escucho lo que usted dice, esos argumentos también se mencionaron en ese momento, y con restricciones, como usted dijo, esto se puede aplicar. Yo agregaría que la forma de reparar esto no es con el acuerdo de registro, sino haciendo que el registro firme un acuerdo con el proveedor del clearinghouse. Y ese todavía no se estableció ese contrato. Por eso estamos abiertos a, si abrimos el acuerdo de registro, a lo mejor podemos proceder de ese modo. Mary, luego vamos a volver a Cristina. Bueno, ya estoy un poco perdida. Mi comentario no es sobre la propuesta, sino sobre el formulario. Quiero decir que el diagrama en el que trabajó Jeff y alguna otra persona, no sé muy bien quién es, cuando lo vi, me pareció que era una muy buena descripción de cómo funciona esto. Pero no podemos pensar que esa es la única forma en que va a funcionar. Como mencionó Jeff, hacer un gran volumen de transacciones durante un periodo rápido, esto es algo que nosotros vemos con bastante frecuencia. Muchas veces hay registradores que no chequean cuando hacen el aviso. Y esto cambia la dinámica del proceso. Por eso hay que identificar los roles y las responsabilidades de quién tiene que hacer qué cosa y dónde encaja esto dentro del flujo de trabajo. No va a ser una forma estándar en la que uno va a esperar que todos los registradores trabajen con los registros, o no va a haber una forma estándar en que los dominios de los registros trabajen con los clearinghouse. En algunos casos son transacciones en tiempo real y en otros casos hay que dejárselo al registrador para que decida. Quiero retomar lo que dijo Cristina. No veo por qué esto tiene que ser distinto de otros lanzamientos de TLDs cuando la información de las marcas era pasada directamente a los registros. No creo que tenga que haber un cambio en ese sentido. ¿Algún comentario? Y después Cristina. La respuesta a esto es diferente porque todas las marcas se ponen muchos datos. Y la pregunta, volviendo a lo que dijo Jeff, si de hecho los registros firman un acuerdo con el clearinghouse, si es que ICANN va a tener que seguir controlando esto en ese escenario. Eso es algo para debatir. En ese escenario, si el clearinghouse va a hacer algo para validar los datos, ¿Cómo vamos a ver si los datos están violando? Ross dio la respuesta. Yo creo que es muy importante que la gente entienda que desde un punto de vista de las marcas, si todo va a residir a nivel del registro, no hay ningún nexo contractual entre ICANN y los registros. Y tengo que decirle a mis clientes que no lo hagan. Por lo menos en nuestra situación con los planeamientos de números norteamericanos, las partes se benefician. Es decir, no se le pueden dar a ICANN los derechos beneficiarios. Y, de hecho, hay páginas de acuerdos con la industria en esa instancia. Por eso hay muchos paralelos. Los temas que usted plantea son muy legítimos, pero se los puede resolver. Quiero volver al punto anterior sobre el tiempo real. No estoy muy seguro si voy a poder responder a eso, pero según lo que yo entiendo, lo que se propone es que tomemos un paso hacia adelante muy significativo en cuanto a lo que se hizo en el pasado en términos de el query en tiempo real disponible. ¿Y qué sería un comando de crear un dominio? Es decir, que creemos un proceso universal. Y no estaba 100% seguro. Ustedes mencionaron que en todos los casos podría no hacerse en tiempo real, pero quiero asegurarme de que estamos poniendo un caso único en el proceso y que eso tenga demandas en particular. Quizás no fue como dijo Jeff. Jeff es la única persona, no es la única persona que está con esto. Tenemos un sistema de muy alta performance que hace muchas transacciones con el .com, pero tenemos registradores que hacen verificaciones locales para su propia performance. Los clientes de ustedes están esperando a las respuestas que ustedes les van a dar y en algunos casos tiene más sentido que ustedes le permitan al registro que haga un proceso en bloque o que ustedes brinden uno de sus servicios que está en mi centro de datos, porque la locación o la ubicación de dónde está el registro o de dónde está el clearinghouse, el proveedor del clearinghouse, eso es algo de lo que puedo hablar de latencia de decenas de millones de milisegundos, pero si quiero mantener mi performance, lo tengo que ir en ese sentido. Para que queden claro, estamos hablando de hacer un chequeo de disponibilidad en una cierta zona y hay algunos puntos técnicos que hay que mencionar. Vamos a hablar entonces ahora a Jeff. Cristina dijo que la guía del solicitante o que el acuerdo de registro ya está hecho. Yo creo que está casi hecho, pero yo creo, y me dirijo al staff, ninguno de nosotros quiere muchos cambios a partir de ahora, pero si ese es el asunto en términos de hacer que todo quede bien, mi pregunta al staff es, a ver, yo creo que hay muchos mecanismos para hacer que esto funcione, pero ¿eso es correcto o estoy diciendo cualquier cosa?
Problema.
Kurt va a responder. Su pregunta era sobre un mecanismo para hacer un cambio en la guía del solicitante. Bueno, no, en realidad era específico al acuerdo que está en la guía. Porque lo que se asume en buena parte de este debate es que el contrato a partir de este punto, bueno, es algo en lo que no queremos hacer mucho, pero si ese fuese un tema crítico, quiero saber si hay un mecanismo para hacerlo. La respuesta rápida es sí. Vamos a aplicar una versión de la guía que se va a poder controlar. Va a ser la 1.0, va a haber cambios simples, va a haber un mecanismo donde el staff va a poder hacer cambios simples y los más complicados van a tener que atravesar el convocatorio público y la revisión de la junta. Y también, respecto del clearinghouse, la guía establece un conjunto de normas y el proveedor tiene que atenerse a esas normas. Ellos dan normas más detalladas en las guías en general. Espero que haya sido útil.
Bien, las personas que están en la lista, soy Chris de Oz Registry. Tengo un comentario que podría hacer sobre la propuesta de Jeff. Pero dejándolos de lado, creo que es importante entender que hay dos cosas diferentes que están pasando ahora. El primero es un subconjunto de cosas que pasan dentro del clearinghouse. El registrador está estableciendo si un nombre que trata de ser registrado va a golpear un recurso dentro del clearinghouse. Esto no se requiere de ser, solo se necesita una lista de nombres dentro del clearinghouse. La segunda parte del proceso es que si tocamos uno de esos nombres, tenemos que desplegar una notificación al potencial registrador que la Clearing House tiene información. Estos dos procesos diferentes, el primero no causará problemas porque se pueden tener los registros o registradores. Esto tiene que ver con los nombres que existentes. Eso tiene que ver con quién es el titular del nombre. Y un tema de la lista puede ser diferentes registros en las otras listas. La propuesta es que los restos de los datos vayan al registro, es que él no quiere descansar en una tercera parte, que el Clearing House esté funcionando para registrar nombres en su TLD. Si el titular de la marca está preparado para hacer la concesión, se puede eliminar también y se puede tener una copia. Esencialmente, pues una concesión es si la Clearing House no funciona, la registración pueden tener una notificación que los datos están en el Clearing House, pero no tenemos los datos detallados y se puede ir más tarde a saber si se puede proceder con ese registro. Y este solamente en el caso de que no funcione la Clearing House. Se puede hacer el registro mientras la Clearing House se cayó, pero saber que los datos están en la cola del registrador de la Clearing House. Sí, podemos SLAs en los contratos y sé que el 90% estamos haciendo esto. Es posible modificar las notificaciones. Esto no parece ser el caso. Muchas gracias. En respuesta a su comentario, creo que es correcto y todos esperan que sea así. Hay muchas personas desarrollando ese modelo. No sé qué es 3 9, sino tenemos que hacer 5 9 que sean muy pocos por mes. La pregunta está bien formulada, los titulares de las marcas, porque nosotros como registradores no podemos detener los registros. Esta es una buena pregunta y un punto final. Este es solamente un modelo y no necesariamente digo que es el modelo exacto y correcto. Quiero enfatizar, sin embargo, que tener flexibilidad está bien. Yo quiero que los registradores no tengan 500 modelos diferentes para 500 registros diferentes. Hay que hacer un equilibrio. Jonathan, creo que es un tema interesante. Su sugerencia se corresponde con el sistema que yo hice con NetName. Teníamos el sistema online y se podía hacer un query para saber si había coincidencia y teníamos un sistema de semáforo con la luz roja que impedía y la verde que permitía. Esto tiene bastante sentido. Las luces rojas y verdes tiene sentido, como dijo el orador previo, y no hay que eliminar todos los datos, depende del estado. Después tenemos que continuar con la gente en la cola. Y un punto, una aclaración. Lo que está en la notificación no es un tema de marcas, excepto decirles que hay algo en el Clearing House que los impide proceder. Todos los titulares tienen que proceder para decir que hay algo que no es correcto. Las concesiones de titulares de marcas. Esto no es nuestro problema. Después, los titulares de marcas no se van a preocupar por los diferentes modelos. El front-end tiene que hacerlo y uno pone los datos, tiene el registro y tiene una notificación. Lo que hablamos de innovación y estos otros puntos de entrada de la información que pueden ser regionales y algunos de los puntos de datos pueden ser levemente diferentes por diferentes regiones y diferencias en las regiones, y esto está bien, pero lo que se hace dentro de una región tiene que estar estandarizado. No puede haber cuatro tipos dentro de una región o cuatro o cinco tipos dentro de la otra región. Todo el mundo tiene que decidir qué tiene que pasar en Latinoamérica y tiene que ser consistente en toda la región, porque cuando se complica y falta eficiencia es cuando hay diferentes puntos de datos, hay dos acá, tres acá, cinco allá, y esto es muy difícil para las personas para saber si los datos están ingresados correctamente al sistema. Estamos viendo diferentes opciones y el modelo que Jeff introdujo es lógico. Estamos también considerando que los registradores hagan los chequeos en la clearinghouse como una opción. En este momento hay que saltearse una parte, que eso sería más eficiente. Un punto similar dice, hay problemas de la notificación, y antes de salir con esa idea de la notificación genérica, que puede ser excelente, tengo experiencia en avanzar con las cosas, pero tenemos que pensar si el operador o el IRP tiene algo. Hay algo que tienen que decir. Bueno, usted está ahora, tiene una marca, quisiera proceder, ¿cuáles son las posibilidades de ser intimidados o de crear un incentivo para proceder sin una evaluación? Y eso hay que ser cuidadoso. Me gusta esta presentación y esta pregunta puede ser obvia para Bert y para otros personas. ¿Cuál es el problema que ustedes ven en este proceso con Pulse Launch perpetualmente? Este es un tema operativo. No deberíamos hablar de la política. Esto hay que dejarlo a otros lugares. Mi pregunta está dirigida a Bart. ¿Cuál es el problema de que esto pase después del lanzamiento perpetuamente? Esta es mi pregunta y que Bart la responda, por favor. No, estamos en la fase de implementación, no en este momento. ¿Hay algún otro comentario? Sí, el tema es si la lista de nombres de dominio tiene que estar confinada, o el hecho de que un string está en el clearinghouse, esto es un dato público. El público tiene que verlo antes de que se haga el registro. Entiendo que es un tema de confidencialidad de una marca, pero francamente, si queremos tener el derecho, se puede mantener confidencial, y esto es una contradicción. ¿Por qué el público no podría acceder a esta clearinghouse de marcas? Y tenemos un protocolo de DNS que es bastante eficiente, y a causa de ese protocolo muchos de nosotros pensamos que es excelente. Quería decir que este punto surgió antes. La visión general es que las queries individuales por el público en el clearinghouse sobre un nombre en particular es una cosa, y eso no es un problema. Pero lo que sí es una preocupación es la habilidad de hacer una búsqueda de todos los depósitos, todas las entradas hechas por un titular. Eso sí causará ciertos problemas, porque en muchos casos estamos hablando de nuestros activos más importantes de una persona o de una empresa. Que Cristina ya respondió. Estoy pensando sobre si hay una manera de hacer alguna forma de una búsqueda dentro de la base de datos de si hay un match Exacto, sin ir más, sin obtener más datos. Pero la base de datos, esto va a ser un problema que requiere consideración. Esta presentación no tiene que ver si esto es de acceso público. Cristina ya dijo, esto parece un tema para el juez, pero esto no está siendo abordado. Esto es simplemente una interacción entre el registro, el registrador y el titular de la marca y el registrante. En cuanto a la notificación está en la guía. Fue redactada por el grupo de STI. No sé si fue modificada, pero esto está en la guía. Y no decimos que la notificación tiene que cambiar. Tiene que estar en todos los idiomas de ICANN o los 5 o 6 idiomas que usa ICANN. Esta es una complicación. Ahora voy a ir a Karen una vez más porque tenemos temas adicionales para tratar. Bien. Quisiera hablar sobre formas, la forma genérica y la forma en la guía. Si podría hacer alguna pregunta y alguna observación en la forma. Esto es bastante, surgió como un consenso de la comunidad. Y mi pregunta es con respecto a la notificación de los bienes y servicios. Cuando la forma final surja, es que, bien, uno se choca con una marca y hay 2 o hay 11 porque hay, es clase 2 o clase 11 porque hay que saber. Tendría que haber una cierta herramienta, una lista de información en vez de la clase o la clase más telas, por ejemplo, según se trate. En nuestro, Jeff Neumann dice, toda la información que se incluye en la Clearing House se va a desplegar a los registrantes futuros. No es solamente clase 42 y sin descripción. Todos los datos en la Clearing House van a estar incluidos en múltiples idiomas. Ahora vamos a Karen nuevamente. Bien, gracias. La próxima diapositiva que quiero mostrarle nos muestra la descripción del proceso. Esto es algo que el staff vio como un proceso de marcas que está integrado dentro del proceso actual. Y acá lo vemos, que vemos que hay diferencias entre los procesos. Es bastante similar en muchos aspectos. Los principios que vimos es que las partes deben interactuar con una parte y la parte que da la comunicación tiene que estar familiarizada y entender y tener una relación de trabajo con estos datos. El registrante recibe la notificación y la comunicación del registrador y no de el parte de la Clearing House que no lo conoce. La notificación se obtiene al final por parte del el Clearing House de marcas en vez de los operadores de registros o registradores. Este es el comentario que surgió con procesos similares. Hay mucha discusión sobre el Clearing House y muchos aspectos necesitan aclaración y trabajo en el back-end en cuanto al registro y los registros y los registradores. ¿Hay algo? ¿Alguien quiere comentar algo sobre este tema antes de proseguir? Chris, de Oz Registry. Una cosa similar que aparece en esta transparencia. Tenemos preguntas. ¿Es necesario que el registro use un registrador, use un registro o use un proxy o diferentes implementación de diferentes registros e implementarlos y listo? ¿O hay también preguntas de que realmente haya una coincidencia de los strings en la base de datos? Lo que podríamos hacer es implementar, y Verizon lo hizo, es chequear todos los nombres de dominios en todos los CLDs y enviar los claims a través de ellos. Hay cuestiones potenciales y no estoy seguro si el proxy debe tratar la información de marcas y que vayan de vuelta al clearinghouse. Esto lo hace un proxy, no tiene sentido. Tiene que ir directamente al clearinghouse y obtener la información en vez de tener diferentes implementaciones que surgen. Y también, en cuanto a las notificaciones, toda la información que ustedes quieren en la notificación no es necesariamente va a estar mostrada en la guía que dice 1, 2, 3, etcétera. La información es demasiado, entonces tiene que ser truncada. Y ustedes esperan que el registrador obtenga esa información. Y este es el proceso para que el registrador sepa y que se puede hacer a través de un clic para obtener mayor información. Si la notificación solamente contiene el URL y se hace el clic en el URL y el clearinghouse está caído, ¿qué es lo que pasa? Este es el tema del proxy de la información. Eso es todo lo que tenía para decir. Jeffrey, en su... Ya esto lo vimos en un grupo y creo que los registros no necesariamente deben descansar en los TLDs de los registros, porque esto va a estar en el medio del proceso, porque su proceso dice que el registrador tiene que hacer todo el checking, pero esto se sabe que ya está hecho y no sabíamos al utilizar ese modelo para que los registradores puedan hacer. Sí, se puede hacer de manera contractual. Y después pueden enviar una notificación diciendo que sí que o no que se hizo para cubrirse legalmente de que se hizo todo. No se puede estar... Entiendo su punto de vista, Jack. Es el mismo, la misma cosa que estaba diciendo Jeff. Quisiera ir más allá. Como las cosas están estructuradas ahora, existe una obligación contractual y no estoy seguro si de temas legales van a estar conformes con este proceso. Los clientes, de tratar a los clientes como registradores, pero hay una obligación que tenemos con respecto a ellos y eso necesita considerarse cuando vemos este proceso.
Volvemos a Karen. Gracias. Vamos a terminar rápidamente. No queríamos hablar del proceso de registración de Sunrise y cómo el clearinghouse va a estar involucrado ahí. Las preguntas básicas son las que vemos aquí. ¿Cómo va a participar el clearinghouse en el Sunrise? ¿Cómo va a interactuar entre registros y registradores? ¿Y cómo se van a involucrar ellos en el aspecto de resolución de conflictos del procedimiento Sunrise? Hay un requisito de un periodo Sunrise cuando se inicia un nuevo TLD y eso tiene que ser de por lo menos 30 días. Hay algunos requisitos de elegibilidad. La marca tiene que estar registrada regionalmente o nacionalmente, o tiene que estar validada por un tribunal o específicamente protegida por una ley o por un tratado, y el registro tiene la elección de crear sus propios requisitos de Sunrise. Otro aspecto nuevo es que cuando hay una registración en el periodo de Sunrise que coincide con una entrada en el clearinghouse, hay que darle notificación al propietario de la marca. Este es un intento de simplificar en una sola diapositiva . Hay un punto que hay que dejar en claro acá y es que muestra el escenario en el que la persona o la entidad que registra el nombre de dominio, el registrante Sunrise, que es el que está arriba de todo, no es el mismo que el titular de la marca que está recibiendo una notificación específica. Por eso podría haber alguna superposición y en muchos casos va a ser el mismo. La registración de Sunrise ocurre y la determinación de cuándo se hace la elegibilidad o cuándo procede el registro tiene que ver con cuándo se hace el requisito del clearinghouse. Comentario sobre esto, por favor. Jonathan. Un comentario muy simple. Estoy casi seguro de que ese diamante abajo sobre los requisitos de elegibilidad tienen en cuenta muchos TLDs y muchos otros requisitos de elegibilidad o de patrocinio. Quiero que queden claro eso. Quiero que queden claro a qué nos referimos cuando hablamos del clearinghouse de marcas. ¿Algún otro comentario? Una de las cosas que deberíamos considerar es que si se hace el chequeo desde el registro hacia el clearinghouse de marcas, estamos chequeando la información de Sunrise del registrante. Por eso tiene que haber una coincidencia exacta entre todos esos formularios de datos que ustedes están pidiendo. Y me parece que podría haber un riesgo de hacer eso. Es un buen punto porque muchas veces el registrante del nombre de dominio no coincide exactamente con el titular de la marca. Quisiera explicar esto incluso sin tener el cuadro frente a nosotros. Cuando un propietario de una marca viene al clearinghouse, eso sí es como lo implementamos ahora, todos los chequeos hay que hacerlos, se hacen, incluso se chequean los requisitos de elegibilidad, y para cada uno de los TLDs que están soportados por el clearinghouse que hemos desarrollado, cuando todos esos requisitos se cumplen, el registrador que sponsorea la registración o la presenta a un registro, para que se le den un código de autorización y ese código de autorización se presenta al registro, ese registro chequea si ese nombre de dominio particular presentado por ese registro específico tiene ese código de autorización necesario. Así es como lo hacemos. Es un poco menos complicado que esto y evita que haya juegos. En cuanto a lo que dijo Bart, hay dos paquetes separados. Uno es el de la autenticidad de los datos de la marca y el segundo es la correspondencia entre la aplicación de nombre de dominio o la Sunrise y los datos del solicitante. Son dos procesos separados de distintas formas, ¿verdad? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Dice Margie. ¿Alguien del piso? Cristina. Tengo una pregunta. Me preguntaba en este proceso cómo se crea el proceso de elegibilidad de Sunrise. Eso está en la próxima diapositiva. ¿Avanzamos a eso ahora entonces? Excepto que haya comentarios sobre este tema. Avancemos entonces. En base a la documentación del clearinghouse, hay cuatro fundamentos en los cuales se puede disputar la elegibilidad Sunrise. Uno es cuando el registro no es elegible, el otro es cuando el nombre de dominio no es idéntico a la marca, tres, cuando la registración o el registro no cumple con todos los requisitos de evaluación o validación o lo que está protegido por un tratado o por un tribunal, y cuatro, no se cumple con los requisitos que se exigen para cuando se emite el registro o no se aplica o no se presenta la aplicación antes o después de las solicitudes posteadas por ICANN. Este es otro aspecto del clearinghouse que quería mostrarles y que quería proponer para que hagan comentarios. No sé qué quiere decir usted con registrantes. ¿Registrantes del nombre de dominio o de la marca? En el número uno, sí. La entidad que hace la registración de Sunrise. Es decir, el solicitante para un nombre específico en un TLB específico. Y en el número tres, la registración de las marcas. Son dos casos distintos. No van en la misma dirección, ¿no? En el 1, usted tiene a alguien que dice, usted no puede tener este nombre de dominio porque no es legible, o él es elegible. Y en el otro, el aspecto potencial dice, este nombre de marca no es aceptable. ¿Es esto? ¿Esto es correcto lo que está entendiendo? A ver, si entiendo su pregunta, me parece que hay alguna superposición entre el 1 y el 3. En el 1, pensé en el registrante que no tiene ninguna documentación y que resultó ser que no tenía ninguna marca autenticada. Y en el 3, sí la tenían, presentaron cierta documentación, pero no fue lo que se requirió. Esto entonces no contempla el caso en que lo que está en el Sunrise, perdón, en el clearinghouse de marcas, no es aplicable específicamente a un caso de TLB. Esto es para un registro Sunrise verdadero, es decir, cuando ya ese registro se hizo. Creo que usted está preguntando sobre si cuando hay una entrada en el clearinghouse en sí, si se puede objetar en ese punto, porque eso es lo que es visible. ¿Qué quiere decir ustedes acá con que se tiene el derecho? Es decir, si es posible, tiene que ser posible objetarlo. Gracias. Vamos a Bart y después a las preguntas. Una pregunta al personal de ICANN. ¿Les permiten ustedes a los registros? ¿Hasta qué punto le permiten ustedes a los registros? A ver, si les doy un ejemplo. Si Punto Berlín dice para estar en Sunrise tienen que tener una marca que se vende en Alemania y en Estados Unidos, porque hay varias Punto Berlín en Estados Unidos, para tener un acceso a esa marca. ¿Eso es algo que los registros en sí pueden imponer? ¿O Nexus, por ejemplo? ¿O todos los registros tienen que aceptar todas las marcas que se incluyen para que haya una marca? Dan, ¿quieres responder? Creo que la norma dice que cualquier marca tiene que ser abierta a los participantes. No se puede discriminar en base a la marca, pero de todos modos se puede imponer se puede imponer sobre quién puede registrar un TLB y cómo se puede superponer. Solamente tenemos que aceptar registraciones Sunrise para aquellas registraciones que si no serían elegibles en ese TLB. Es decir, que si solamente estamos aceptando el TLB que está limitado a los registrantes alemanes, no habría ninguna razón por la cual Sunrise no tendría que ir más allá de esto. Creo que ya tenemos que cerrar porque no hay más tiempo. Eso entonces significaría que el registrante no necesariamente es el propietario de la marca. Por ejemplo, si ustedes son una empresa de Estados Unidos y quieren registrar Punto Berlín, pero Punto Berlín dice que ustedes tienen que ser un residente en Berlín, hay que darle el derecho a otro, entonces. No creo que haya que darle el derecho a otro. Quien sea que aplique, solicite un nombre de dominio, tiene que cumplir con todas las cualificaciones que pide ese dominio. Sea restringido o no restringido, cualquiera sea la condición que haya en la carta de ese registro, ahí se define cuáles son los requisitos de registración. Y el chequeo de la marca es parte de eso. Nunca tuvimos un problema hasta donde yo sé, en un TLB pequeño, donde uno tenga que cumplir con requisitos de elegibilidad para ingresar o que haya personas pensando. Por ejemplo, si yo soy un museo y en realidad me dicen que no lo soy y quiero una marca para MoMA y alguien me dice que el Museo de Arte Moderno de Nueva York, hasta donde yo sé, el registrante tiene que calificar para poder entrar en el registro en base a ser elegible. Y luego, si ustedes pasan ese umbral y están haciendo correr un Sunrise y tienen una registración de marca para un string que quieren, obtienen eso, excepto que puedan objetarlo. Creo que los TLDs restringidos también tienen una política de resolución de conflictos que permiten que uno objete y decir, bueno, a ver, esperen un poquito, ustedes no son un museo. Me pregunto si falta algo acá en la cláusula de Sunrise, que es objetar el uso inadecuado. ¿O acaso la palabra uso no aparece acá? Todavía no estoy muy seguro si la pregunta de la presencia en el clearinghouse de marcas va a ser suficiente para el solicitante. Supongamos que hay una marca para algo como Champs-Élysées, que es un nombre maravilloso, y hay una solicitud en base a otros derechos que no son los derechos de marca para un dominio que va a ser Champs-Élysées.Paris, específicamente donde el lugar está en París. Ahora, cualquier otra marca en cualquier lugar del mundo dice, nosotros, quien quiera que sea un representante o que tenga un recurso local, ha sido designado por la ciudad, y no me parece que la marca pueda contribuir en todos los casos a un derecho superior, especialmente si miramos nombres de ciudades y vemos que no se pueden hacer ciertas marcas. Hay casos que son menos fuertes que un derecho colectivo para mucha gente. ¿Alguien quiere responder? Los requisitos de elegibilidad no están separados de la marca, es decir, en la situación en la que usted habla tiene los derechos de la marca, pero también tiene los requisitos de elegibilidad adicionales que puede tener el registro. Tomando este ejemplo, puede ser una marca de Estados Unidos, Champs-Élysées, y tenemos la pregunta de si la ciudad de París puede poner sus monumentos y poner nombres en un nombre de dominio. ¿Y qué derecho tendría alguna marca en algún otro lugar del mundo para evitar que esto suceda? Ahí es donde el registro decide, en sus requisitos de elegibilidad, si va a haber alguna política. El registro podría decir, marcas que no están en un cierto contexto no van a contar. El registro o el TLD podría decir que solamente las marcas de cierto contexto se van a incluir, se van a poder incluir en el clearinghouse. Soy de ICANN. Solamente los registrantes pueden solicitar. No estamos basados en la marca, sino en los registrantes. Sí, pero hay un problema en que tenemos una marca que no tiene nada que ver con el lugar, que está completamente sacada de ahí y que se usa en un TLD en donde está. Pero aquí estamos en el lugar donde hay derechos colectivos a ese reclamo y es el lugar original. Entonces, ¿por qué alguien de afuera viene y dice este nombre de dominio no existe? Para ser elegido para un registro de Sunrise en un TLD hay que cumplir con los requisitos de Sunrise de marca y los de registro para ese TLD. Sí, pero el problema es que no tenemos un mecanismo para por lo menos objetar en ese contexto específico el registro del clearinghouse. Eso es algo que falta y no puede haber una situación en que cualquier registración de una marca en cualquier lugar del mundo va a hacer que las cosas no sucedan. Creo que hay algo que no estamos entendiendo. Si hay términos o palabras en el diccionario que tienen un sentido por fuera de la marca y alguien es el propietario de eso, entonces hay alguien que puede venir y decir, tengo derechos que no son derechos marcarios en esta marca también, y ahí pueden ellos obtener esa registración de Sunrise. Yo soy Champs-Élysées y soy el dueño de los negocios que están en Champs-Élysées, y no puedo tener una registración de Sunrise porque resulta que hay una persona de marcas de Estados Unidos que quiere tratar de obtenerlo, y los propietarios de esos negocios sin registros dicen: nosotros tenemos derecho también y no le podemos dar esa prima. Hay algo que está faltando acá, y es que los registros pueden tener otras políticas de registros como Sunrise, que no sean solamente las marcas. Y esto se hizo antes también, no es un concepto nuevo. Asia hizo algo similar, y hay que también mirar otros modelos que se hicieron antes para enfrentar esta situación. Lo que está diciendo es que si ustedes ven los procesos específicos de Sunrise llevados adelante por distintos operadores, ellos pueden poner otros requisitos en otras subfases. Y ha habido experiencias en el pasado, como en Punto Asia, donde eso ha pasado. Ese tipo de cosa puede ser bueno para quien sea el operador en este caso. También hay que recordar que este es un piso mínimo. Es un piso mínimo que el registro tiene que lograr. Ellos no pueden hacer más. Si eligen hacer más, y si es un modelo comercial en el que hay innovación, donde se pueda crear por encima de esto, esto no es todo lo que ustedes pueden hacer, pero por lo menos tienen que hacerlo. Es lo mínimo que tienen que hacer. Primero, gracias por toda la información que nos dieron en este periodo de tiempo tan cortito, y también a aquellos que participaron en la audiencia. Les puedo ofrecer un honorario de consultoría, pero es como una puerta que sigue girando esto. Lo que sí puedo ofrecerles es la oportunidad continuada de trabajar en este problema con nosotros. Esta sesión indicó que hay muchas horas de trabajo para hablar de los detalles. Y cuando esta implementación se haga y lleguemos a nuestras metas, esa va a ser la forma en que vamos a trabajar por un precio razonable. Gracias a todos. Gracias por estar en esta sesión. Creo que fue fantástica. Gracias, Karen y Margie, por su trabajo.